Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, se escucha la reposición. El PSOE ha abierto la veda para encontrar contratos que tengan que ver o puedan conexionar, tengan vínculo con el caso Mascarillas. El PSOE ya pregunta no en la Diputación o en los ayuntamientos que se han visto arrastrados a este asunto o los han arrastrado a este asunto, ayuntamientos y alcaldes. Hablamos de Fines y hablamos especialmente de Tíjola y de Fines. Hablamos de la Diputación Provincial. Y luego hablamos de un conjunto de ayuntamientos que, hombre, partiendo las obras de planes provinciales de la Diputación Provincial, pues no voy a decir que estén bajo sospecha. Pero la gente se pregunta, o personas se preguntan, o hay quien se pregunta, el AUCO se puede preguntar, la policía se puede preguntar, el vecino se puede preguntar, si en esa miriada de obras que cada... en los planes cuatrienales de las obras provinciales, si alguna de esas obras acabó en manos de alguna empresa que tenía vínculos con las personas que urdían toda esta historia. Y empecemos por Óscar Liria, o quizá empezar por el presidente de la Diputación. El presidente de la Diputación, que ya no es presidente, Javier Aureliano García, en las escuchas, en los informes que hemos podido leer en esta casa, es un hombre que no aparece especialmente entusiasmado con el tema de la adjudicación de obras de nadie. Es verdad que en algunas bromas participa. En cualquier caso, como máxima autoridad, ha sido imputado, llamado a declarar, registrada su casa. Y parece que parece porque son bastantes tomos y muy largos, y todo no lo he leído. Pero lo que más le implica es el asunto de participar en el tema de los dientes picados, ¿no? De tengo un diente picado, pues si alguien sacó ese tema y Aureliano se sumó a la broma, pues estaría de cara a la interpretación de un investigador, acabaría llegando a la conclusión de que el tema de las muelas picadas de otros que tienen un significado, para Javier Aureliano tenía el mismo. Y es, cada vez que necesitaba una mordida, tenía una muela picada. Si eso se llevase a ese sitio, si Javier Aureliano participó, sabía cuál era el método, sabía cuál era el código para hablar de ese asunto. Código que se utilizaba en medio de conversaciones que no tenían nada que ver con los dentistas, con la ortodoncia, no tenía nada que ver con la piorrea, con las, llega a decir uno, me sangran las encías. Bueno, no tenía nada que ver, era abrir un espacio en el que de momento, de golpe, hablaban de, pues yo tengo una muela picada, pues yo tengo esto, pues yo tengo lo otro. Pero antes y después, e incluso en medio, estaban hablando de una adjudicación de una obra, con lo cual no es, en fin, muy alocado llegar a creer que la manera de llamar a las mordidas era me das dinero para el dentista, o dame mi parte, o tengo una necesidad, precisamente porque tengo una muela picada, de ir al dentista, quiere decir dame mi mordida cuanto antes, esta es mi mordida, ya necesito esa mordida, ¿no? ese dinero. Bueno, fuera de eso digo que hay ayuntamientos que se miran. Se comentaba hace unos días que la UCO estaba por algún ayuntamiento más de la comarca, pero nosotros no hemos podido confirmar eso. Así que, ¿para qué vamos a levantar ninguna tormenta de arena? O yo no sé, ni siquiera el amago de hacerlo, quizá ni siquiera podamos, pero ni el amago de hacerlo, porque sería algo muy arriesgado y no tiene sentido. Lo que sabemos es que el PSOE ha abierto la veda y le pregunta aquí y en la Junta al PSOE, al PP, oiga, ¿usted cuántas obras dio a estas empresas concretas de que están investigadas en la trama? Y se fijan en la única pieza que aún no ha caído. Que se sepa que tiene una clara, por lo menos en la investigación juega un papel principal, pero todavía no ha caído. Esa pieza es el alcalde de Tíjola, que es José Juan Martínez. El alcalde de Tíjola empezó en Ciudadanos, acabó acercándose al PP, porque le prometieron que desde Ciudadanos sería alcalde con el PP. Creo que ya fue Ciudadanos alcalde con el PP, porque pactaron en un mandato, hace tres mandatos creo que pactaron, él como Ciudadanos, el otro alcalde era del PP, ahí ya se produjeron unos vínculos importantes y a partir de ese momento José Juan sustituye al que era la persona que estaba al frente, una persona apocada, con, no sé, un hombre al que, del que se comentaba muchísimo que era dominadísimo por el secretario. En algún momento se le pregunté aquí y después le sentó muy mal, porque dice que quedó muy mal ante su familia, porque claro, preguntarle eso a él es como dejar entrever que es una persona sin estímulo, sin fuerza, sin capacidad ni cualidad para dirigir un ayuntamiento, y que eso le había dejado muy mal ante su familia. Él estaba sensiblemente cabreado, molesto por aquello. Yo pedí disculpas, le decía que se hablaba de que era un hombre flojo, y él creyó que eso pues no era una pregunta adecuada, pero yo le pregunté lo que yo escuchaba, y si no lo es, pues yo no soy un hombre flojo. Ya, pero usted, dicen que le domina el secretario como quiere, hace con usted juegos malabares, lo coge, lo pone a boca abajo, boca arriba, para atrás, para adelante, y usted se deja. No, eso no es verdad, y tal. Bueno, pues ya está, usted lo desmiente, y se acabó. El caso es que ese hombre fue quitado por el Partido Popular, quizá porque era un tío flojo. Y al que se puso, y al que pusieron fue a José Juan, que no es un tío flojo. Ese tío viene de la empresa, este hombre viene de la empresa. Además era a través de parece que participó ahí el propio Javier Aureliano en captar, bueno, como presidente del Partido Popular de Almería, es normal que participe en ese y en otros tantos, en otras tantas captaciones, ¿no? De gente que vaya renovando. Gente que vaya poniendo al frente de las instituciones, gente que también sea, todo esto también es una telaraña, se van tejiendo las relaciones entre ellos, yo te ayudé, pues tú eres de los míos, fortalece su posición como presidente, etcétera, etcétera, ¿no? El apoyar a uno, que ese uno le va a apoyar luego a él como presidente, etcétera, etcétera. Entonces José Juan acabó siendo desalojando a este hombre que no era flojo según él. Acabó siendo el presidente de la corporación de Tíjola, y José Juan es al final la persona que se ha visto enredada en algunos asuntos porque lleva adelante la doble tarea de empresario que concurre a adjudicaciones de obra pública y por otro lado es alcalde. Esto es un asunto que tienes mucha maña, sabes muy bien cuál es la diferencia, o fácilmente te vas a ladear del lugar de tu bolsillo. Porque el ser humano es el ser humano. Es que no es que José Juan sea mal tipo ni nada, pero si tiene la tentación, y él vive en un espacio de muchísima tentación. Todos vivimos en la tentación, diría un predicador, ¿no? Pero es verdad que si él está en el PP, si además se lo llevan a Diputación, si hay obras de planes provinciales de tamaña envergadura económica, de 150, 200, 300 mil euros, 500, y él acude con su empresa lícitamente porque quiere acudir, claro, lo de lícito en su empresa no acaba siendo tan lícito en su papel de empresario. Entonces, ¿qué hace? Probablemente poner a la mujer, que es lo que haríamos cualquiera, nuestra mujer que sabe, que trabaja en nuestra empresa, que sabe de lo que va, la ponemos como administradora única, le damos poderes y nosotros, sin dejar de ser los dueños, pues pasamos un papel secundario, ¿no? Para que pueda concursar. Pero, ¿cómo es posible creer un mundo feliz en el que José Juan no inclinó en un momento determinado la balanza hacia su empresa? Cuando había tantas obras, no llegó por ahí y dijo, hombre, dejadme alguna para mí. y sería normal y humano, pero eso está castigado, eso no se puede hacer. Y ahí es donde están investigando, ahí es donde están investigando ahora, el PSOE, la UCO, están investigando. Es el único que no ha caído todavía, es el único que ha dicho que no dimite, o por lo menos no ha dicho nada. Nosotros le hemos llamado porque queremos oírle, es un alcalde, es un diputado provincial, está en un momento en el que alguien le habrá dicho silencio, pero si quieres silencio, te vas a tu casa y dejas el acta de diputado, porque si eres diputado tienes una obligación de hablar, y esto es una cosa que sale casi todos los días aquí, la obligación de un cargo público a dar explicaciones. José Juan no ha dado ninguna, José Juan se está haciendo el muerto, José Juan pasa por esta comarca camino de Tíjola o por donde se vaya y pasa con coche camuflado, y José Juan tiene que dar la cara, y es un hombre valiente, pero le habrán dicho que no hable, porque en política los compañeros te dan muchos consejos y la postura del partido pues será que es mejor el silencio. Pero él sabe, y nadie más que él manda sobre él, que tiene que salir y hablar, tiene que decir qué está pasando, al decir algo. Ahora el Partido Socialista se ha ido a la Junta de Andalucía y le está preguntando, claro, esto al final salpica al partido, le está preguntando al número uno, a Juan Manuel Moreno Bonilla, al presidente, le está preguntando, y usted, señor, ¿cuántas obras le daba a José Juan? Como si fueran íntimos amigos, que no lo son, seguramente, o se han visto dos veces, o yo qué sé, o se han saludado. Pero en este mundillo ya de la política, usted que ya era colega, usted a este hombre de su partido, ¿usted cuántas obras le ha proporcionado? Y por ahí andan las cosas. Las empresas de José Juan Martínez, en cualquier caso, obtuvieron 9 contratos por un valor de total, por un valor de 261.000 euros. Y las empresas de Rodrigo Sánchez por valor de 37.595. Falta decir en cuánto tiempo si son de un año, porque yo creo que es más dinero que esto. En 2 años, me dicen. Javi, en 2 años.
Sí, 2020 y 2021 concretamente.
En 2020, pero no solamente en 2020 y en 2021 trabajando.
Eso es lo que el Partido Socialista Andaluz ha logrado localizar de momento, y es por lo que le va a preguntar a Moreno Bonilla, presidente de la Junta. Son contratos menores adjudicados de manera directa. Es decir, sin ningún tipo de concurso, de licitación y de competencia con otras, ¿no?
Bien. El alcalde de Tíjola y su empresa tiene en este momento sus ahorros, sus cajas
bloqueadas por
las del banco. Sus cajas de seguridad.
Su caja de seguridad.
¿Alguien tiene caja de seguridad? ¿Pasa algo por tener caja de seguridad?
No
pasa nada. ¿Pero quién tiene caja de seguridad?
Ni sobres con dinero tampoco.
Bueno, ya, pero pasa algo por tener.
Normalmente, por lo que veo en películas,
¿vale el colchón como caja de seguridad?
No vale.
Ni la almohada.
¿Quién tiene caja de seguridad? A ver, ¿quién coño tiene caja de seguridad?
Pues gente que tiene algo que esconder.
Pero si es un empresario. Vamos a ver.
Normalmente.
¿Quién tiene dinero, coño?
Dinero.
¿Quién tiene algo?
Joyas.
Vamos, esconder en el buen sentido, algo que no quiere exponer, ¿no? Sí. Algo que no quiere que se exponga, pero no esconder en términos, en este contexto de corrupción. No. ¿Te refería a eso?
No lo sé. No, lo normal,
¿no sabes?
Lo sí, normal es que si tienes dinero lo tenga en una cuenta corriente, libreta de ahorro, sí. o en deuda del Estado.
Ah, o sea, que ahí va con toda la intención, si tiene algo que esconder.
Normalmente quien tiene, si es dinero lo que hay en una caja de seguridad, pues es una manera de...
¿Son joyas, quizá?
De tenerlo.
Sí, quizás son joyas.
Pero igual son joyas también, o lingotes de oro.
Lingotes de oro.
Oye, la gente invierte en lingotes de oro.
Sí. Y meterlo en el banco cuesta también, tienes que pagar. Y digo yo, habrá gente que se arriesga a tenerlo en su casa.
Bien, lo que sea que tenga está bloqueado.
Sí, sí, sí.
La UCO tiene conocimiento, al menos de lo que tiene conocimiento, si hay algo de lo que no tiene conocimiento, no, pero de lo que tiene conocimiento, ha ido al banco y le ha dicho, señores, aquí no entra nadie, esto no se toca, ábralo por favor que lo vea. No sé si habrá llegado a eso.
Eso ya no lo sabemos. Pero José Juan Martínez no puede acceder a ellas, de momento.
Bien.
Y resulta curioso, hay que decir que José Juan Martínez, cuando se produjeron las primeras detenciones, un día siguiente al del auto, el día 18 de noviembre, no estaba entre los detenidos,
no.
Pero sí investigado, fue llamado a declarar tanto él como la mujer, y él permanece como investigado, y llama poderosamente la atención, usted lo ha señalado antes, que es el único político ahora investigado que no ha dimitido, que no ha dejado su cargo. Ni se le han pedido explicaciones. Es más, fue el día 1, se renovaron los cargos en diputación y él permanece con las mismas diputaciones delegadas, con las mismas competencias delegadas por el presidente.
¿Ustedes qué piensan? Una cosa es José Juan y su interés político y otra el que pueda tener la sociedad. Quizá puedan coincidir. José Juan debería haber salido a decir algo. ¿Ustedes qué creen?
La claridad es fundamental y sobre todo en política. Eres un personaje público, tienes que dar la cara y tienes que explicar tus actuaciones y como han hecho otros, dimitir.
Que José eso Juan, no va ¿por qué, a afectar. ¿Tú por qué has ido a...? O sea, estaría bien que respondiera por qué ha ido a... Porque ha sido llamado por la...
Pues
por
claro, igual que nosotros nos lo preguntamos, se lo preguntará todo su pueblo, principalmente todo su pueblo.
Y luego, todo su pueblo.
Y luego ya todos los demás que nos enteramos, aunque estemos en la zona de Levante y no estemos en la zona
y la provincia, porque como diputado provincial está gestionando intereses de toda la provincia.
Claro. Pero fíjate, eso suena un poco lejos. Tú imagínate, lo ha dicho muy bien Salomé, imagínate el alcalde de Pupí, de Huércal, de Mojácar, de Garrucha, me da igual. Es que no quiero señalar a ninguno. Que se vea en una de estas. El pueblo querría saber. El alcalde de Valle del Este, que no tiene alcalde, para no nombrar a nadie, el alcalde de Valle del Este tendría que salir a decirle a su pueblo que le ha votado, tenía que decirle, oye, pues he ido por esto, ¿no? He tenido... Eso sería bueno, pero no es lo habitual.
No, claro.
No es lo habitual. A no ser que vivas en Madrid, salgas a la calle y un avispero de periodistas te enganche y te pregunte. Pero claro, aquí no hay un avispero, aquí somos, no voy a decir mataos, pero muy pocos los que estamos, ¿no? Y esto no ocurre. Un alcalde puede salir y entrar y nadie preguntarle. Entonces sí tendría que ir, ¿no? ¿Y tú qué dices, Javi?
Que este hombre tendría que dar explicaciones. Está tardando muchísimo, está tardando ya 3 semanas en darlas, ¿no? Porque el hombre está señalado ya en principio por la UCO, por un juez que lo ha declarado investigado, que eso no lo declaran a cualquiera, ¿no?
Sí.
Eso es porque ha visto que sospecha de que puede haber cometido, y sospecha relevante, de que puede haber cometido un delito.
Sí.
Y bueno, por eso llama muchísimo la atención que el hombre permanezca RQR y sin dar ninguna explicación, diciendo, mira, no, es que me han confundido con un José Juan Martínez de otro pueblo que se parece mucho a mí y tiene mi misma estatura. Aunque sea eso.
¿Y tú qué dices, Katina?
Ah, yo digo que también, estoy comentándolo precisamente, tiene que dar explicaciones ante su pueblo y también ante la provincia, porque... está desempeñando un cargo provincial y representando a la provincia. Se debe a unos votantes y se debe a unas personas, ¿no?, que quieren saber.
Estoy buscando aquí una cosa y no la encuentro, pero debería de salir en cualquier momento. Y no la encuentro, no la encuentro.
Fíjese que además es una persona.
Dame un minuto. Sí.
Es una persona que ha sido. Hay pruebas de que él pide explicaciones. La hizo cuando aquel affair que tenía con el alcalde de Lubrín llegó a esta casa cargado de papeles, con una mochila llena de papeles, y estuvo durante una hora larga hablando y mostrando. ¿Por qué no hace? No pedimos tantos papeles como los que entonces enseñó, pero algún decir, algún por qué, algún cuándo, cómo, qué.
Claro, aquí ahora sí, aquí el que le ha señalado ha sido el propio presidente de la Junta de Andalucía.
A la alcaldesa de Cantoria, PSOE, a la espera de juicio, prevaricación, tráfico de influencia, que sigue en el cargo, vergonzosamente,
continúa
el alcalde de Lubrín, investigado por falsedad, que sigue en el cargo. El portavoz de PSOE en Garrucha y es alcaldesa, investigada por uso irregular de una tarjeta de crédito y un desfalco en gastos de combustible, también por prevaricación y contratación de afines, sigue en el cargo y además es diputada provincial y no le piden el cargo siendo investigada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mire, señora Marquez.
Bueno, esto fue porque, claro, estaban cayendo los del PP, no voy a decir como mosca, pero... como si fuera una carga de la caballería, y a la primera fila, pues hay, en la primera fila hay muchas bajas.
Cuando hablaba de Maritoñi, pues me ha venido a la cabeza de nuevo José Juan Martínez,
claro,
que alcalde, es alcalde, no es exalcalde como Maritoñi, y diputado provincial, que sí, se destacaba.
José Juan, lo siento, ya sé que quizá te moleste esto, pero estamos todos de acuerdo en que debería salir, pero eso no, esto no es una sentencia. Nosotros no somos nadie, solo somos periodistas, y entonces opinamos. Y opinamos que tu obligación, ¿estamos todos de acuerdo en eso?
Sí.
Opinamos en que tu obligación es salir y explicar algo. Si el partido te dice otra cosa, es que estás más por el partido que por tu gente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero eso no quiere decir que sea verdad lo que nosotros decimos. Esa es nuestra opinión. Estás más por el partido que por tu gente. ¿Por qué tu gente quiere saber por qué cojones estás metido en este follón? ¿O por qué te han metido? Y si te han metido, que expliques algo. Hasta donde puedas, por lo menos sal, da la cara. Es lo normal. Esto no es una sentencia, claro que no. Esto es una opinión de periodistas que tiene todo el margen de error, que tiene el margen de error humano. Y ahora, en esta mesa de redacción, que ya hemos empezado así animadamente con José Juan, que nos anima muchísimo por las mañanas a recordar las obligaciones de los políticos, que están para vivir los momentos dulces de la política, que por eso están ahí, que les gusta, y luego también algunos amargos, joder, ¿qué vamos a hacerles? Que y estén muy amargos, pero hay que salir. Catina se los toma más amargos y vive muy bien. No le vean usted, los cafés, quiero decir. Y no, no tiene ninguna. ¿Empiezas tú, Catina?
Sí,
¿tú quieres
por
empezar
ejemplo
a torear aquí? Venga.
Bueno, mira, yo voy a comenzar con un suceso que ocurría ayer, la desaparición de un hombre de avanzada edad sobre las 11 de la mañana. En torno a las 11 de la mañana salió de su pedanía, de su vivienda, en la pedanía del Chive, en Lubrín, y este hombre padecía Alzheimer. Se desorientó y desapareció. La familia da aviso a la Guardia Civil en torno a las 3 de la tarde, 3 y poco de la tarde, y comienza la búsqueda de este vecino, a la que se añade también el alcalde, varios concejales que son avisados, avisado de forma inmediata, conocía a este vecino suyo, y fue localizado Miguel Ángel poco antes de las 7 de la tarde. Ya se había echado la noche, ya había caído la noche prácticamente, aunque era por la tarde. Se encontró al hombre tumbado en un cerro. Escucharon ruidos, empezaron a llamarle y lo localizaron inmediatamente. Ya sufría síntomas de hipotermia, porque no iba abrigado, no llevaba ropa de abrigo, porque no llevaba el calzado adecuado, iba en zapatillas. Pero no me voy a quedar con esto, que ha tenido un final feliz, con este hecho, con la aparición de este anciano, sino con algo que ha dicho la Guardia Civil tras hallarlo. Y ha sido algo que debemos de tener muy en cuenta y muy, muy importante. Y es el consejo vital de informar a las fuerzas de seguridad con la mayor celeridad. Es decir, cuando alguien desaparezca, sobre todo con personas vulnerables como la de este anciano, no se puede demorar el aviso 3-4 horas. Es fundamental que se avise de forma inmediata. ¿Por qué? El alcalde nos contaba hoy que de no haber aparecido sobre las 7 de la tarde, el desenlace hubiera sido fatal.
Buenas tardes. Como bien decís, pues ayer se produjo un triste suceso en la barriada del Chive, donde un hombre pues tuvo una hora desaparecido. Yo recibí el aviso de la Guardia Civil del puesto de Sorba sobre las 5 de la tarde, donde me alertaban de que un hombre del Chive había desaparecido, y bueno, pues desde el ayuntamiento nos pusimos a trabajar conjuntamente con ellos, llamando al alcalde pedáneo y también a algunos familiares para intentar encontrarle, ¿no? Sobre todo a la gente que conoce el terreno, el territorio donde pudiera estar. La verdad que bueno, pues fuimos allí al barrio del Chive, tuvimos un equipo del ayuntamiento junto con el concejal de seguridad, buscando por la sierra ya de noche. La Guardia Civil también estuvo haciendo las tareas de búsqueda y algunos familiares y vecinos. Y afortunadamente, pues a las 7 menos 10, pues recibimos una llamada del cabo de la Guardia Civil de Sorbas, que la pareja de la Guardia Civil ya la había encontrado y que se encontraba bien, descalzo, sobre las 7 de la tarde ya empezaba a hacer frío, algo mojado también, porque parece ser que bueno, pues hubo unas chispas de agua, poca cosa, pero bueno, pues estaba también mojado el hombre. Y afortunadamente pues todo salió bien. La verdad que hubiera sido una lástima no haberlo encontrado en esas horas, porque fue una de las noches más frías que hemos tenido en este otoño, ¿no? Una persona mayor con principios de Alzheimer que se desorientó y que, bueno, afortunadamente salió todo bien, y eso es lo importante, ¿no? Aunque la verdad que tuvimos una hora amarga.
Bueno, alguien pensará que, recordando al cine, cuando vas a denunciar la desaparición de alguien, te dicen, pero hay que esperar 24 horas,
¿verdad? Eso en las películas, mira.
Hay que esperar 24 horas, pero claro, todo depende. Porque si tu marido te ha abandonado o tu mujer te ha abandonado, pues hay que esperar a confirmarlo para celebrarlo, si no, no... Que aquí han empezado a hacer palmas, ya pues han derivado lo que yo quería decir, que era una cosa triste, pues lo he llevado al otro lado. Y en este caso está claro que sí, seguid haciendo. Ellas siguen contentas. Si tu mujer te ha abandonado.
No digas solo a ella.
Si es tu mujer, si es tu mujer la que te ha abandonado. Javier, ¿tú no bailas?
No. A mí me da igual que me abandone o que no.
Pues entonces, a ti te da igual.
No, que le está escuchando a su mujer. Javier es el único que no ha bailado y no se ríe.
Pues no se atreve. El día que la abandone, entonces podrá bailar cuando lo confirme. Solo cuando esté confirmado. Pues sí, efectivamente, si dices que es una persona vulnerable, etcétera, etcétera, pues las cosas se ponen en marcha cuanto antes. Bueno, feliz, final feliz para este asunto de la barrera del Chive. Tú, por ejemplo, va a hablar de una cosa. A ver, nos va a hablar Salomé de un asunto que nos afecta a un montón de gente. Y no hablo de la gripe.
No, nos afecta.
Pero puede ser peor.
Prácticamente a todo el mundo. Porque vamos a ver, afecta a grandes empresarios, afecta a pequeñas empresas, afecta a autónomos, grandes, pequeños, medianos o el que sea, o incluso personas que no son autónomas, pero en algún momento dado tiene que hacer una factura. Vale, pues el gobierno aplaza hasta 2027 un sistema de facturación que querían implantar obligatorio a partir del 1 de enero de este próximo año. Lo aplazan, se llama Verifactu, este sistema de facturación, lo aplazan hasta 2027. Este sistema de facturación, el Verifactu, también llamado como Gran Hermano de Hacienda, fíjate el nombre que tiene, porque es así, es que es real. Uy. Es un sistema de facturación electrónica que obliga a todas las empresas a presentar la factura electrónica inmediatamente una vez que tú la generas. La presentas a Hacienda. O sea, normalmente la factura, cada tres meses se hace la presentación a Hacienda para el IVA, ¿no? Para la presentación del IVA. Bueno, pues ahora el sistema te exigía presentarla inmediatamente. Se obliga a la generación de un código QR que lo que permite es ver la trazabilidad correcta de la factura y que en ningún momento se cambie o se modifique esa factura. Lo que Hacienda pretende, es la integridad y trazabilidad de la factura, el envío inmediato hacia la agencia tributaria y la lucha contra el fraude.
Claro.
Esto es lo que decía.
Para que no te maten, quiero decir, para que no te pase nada malo, lo bueno es que te controlen.
Pero este sistema tenía amargado a todas las empresas, porque exige que tu sistema de facturación se actualice, tienes que comprar una serie de componentes, de software, que cuestan mucho dinero. Tienes que adaptar toda tu contabilidad y todo tu sistema de facturación a ese sistema que va directamente hacia Hacienda y cuesta mucho dinero.
A ver, señora Salomé, yo le vendo a usted un paquete de folios ahora mismo y usted me pide factura.
Factura inmediata.
No, y aunque no te la pida.
A mí.
Es que estás obligado.
Y se la das a Hacienda inmediatamente.
¿Y si no me pides factura?
Y si te equivocas, tienes que hacer una rectificativa, que me la das a mí o no. Pero a Hacienda sí se la tienes que dar.
Pero, ¿y si no me pides factura? Si simplemente pagas con el IVA.
No. Cualquier transacción tiene que tener su factura. Usted va al bar a pedir un chato de vino.
Pero no digo que no se genere la factura, también. Me refiero si usted no me la pide. Simplemente el hecho de generar la factura supone que tiene dos vías, una entregársela al cliente y otra directamente a Hacienda.
Legalmente así, tiene que ser
todas
así.
Todas las facturas. Un tío que ponga 37.000 cafés por la mañana tiene que hacer 37.000 veces esa función.
Sí.
Claro, lo que estábamos hablando hace unos días, Maricarmen lo comentaba, es decir, un restaurante en pleno mes de agosto aquí en la zona, con las mesas llenas, deseando que la gente se levante para doblar mesas. Y tú tienes que ir haciendo factura de cada mesa, de cada consumición.
Y te dejan un margen de minutos entre que la factura.
No, pues es un sistema automatizado que en el momento en el que tú haces la factura, me imagino que porque
¿eso quién lo paga ese sistema?
Eso usted mismo, el empresario.
Tenemos que comprar la aplicación.
Sí, tienes que comprar.
Que valdrá 1000 y pico euros.
Son distintas empresas las que han generado cada una de ellas su software y que está verificado por Hacienda.
Usted hágalo y se las compone como pueda para hacerlo.
Sí.
No me lo pregunte, bueno, pero usted me lo manda.
Claro,
¿no?
Pero han sido tantas...
Para luchar contra el fraude.
Sí, se iba a implantar ya en unos días, el 1 de enero, pero fíjese, han sido por lo visto solo un 8% de todas las empresas y autónomos los que hasta ahora tienen implantado el Verifactu, siendo ya obligatorio en unos días. Bueno, pues ese 8% significa que la complejidad para la gente para poder acceder
y meterlo. Que el 93% no lo tiene. Y no es un fraude escuchar al presidente decir ayer que no conoce Ábalos en su vida privada. Entiendo que su vida privada, que no se meta con él en la alcoba, pero que él no conocía mucho más de él que verlo por allí, por la Moncloa.
Pues no se lo habían contado.
No se lo habían contado ni nada. Quiero decir, ¿qué es fraude? ¿Qué es defraude? Pues aquello que defrauda, aquello que no cumple, aquello que tiene unas expectativas y no va, ¿no? Tipo es un fraude. Tipo que tenemos en la Moncloa es un fraude. ¿Pero un fraude monumental o un pequeño fraude? Este tío es un elemento de poca monta, un pequeño tahúr, o este juega las partidas fuertes,
es que las partidas nacionales. Sinceramente nos toma el pelo a los
pero
ciudadanos.
Miguel Ángel, fraude, esta
claro,
noticia,
si no quiero cambiar el asunto.
Es que tiene, esta noticia es que tiene mucho político. ¿Por qué se ha pospuesto el uso de Verifactu hacia 2027, a 2027? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la presión de todo el mundo? No, por la presión de los catalanes.
De los catalanes, no. De Junts por Cataluña, que es un partido de catalanes, exacto, que es la tercera fuerza de allí, ¿no?
Ha presionado tanto, ellos recogen la presión que hacen los empresarios catalanes. Ellos son, Junts per Catalunya, son los que lo han recogido. Y le han dicho al gobierno, si tú quieres que yo te vote cosas, esto lo tienes que conceder el aplazamiento del Verifactu. Y junto a eso, porque en el mismo decreto va incluido el aplazamiento del Verifactu, es que los ayuntamientos y corporaciones locales van a poder utilizar libremente sus remanentes de tesorería o el superávit sin restricciones. Las dos cosas van juntas en el mismo paquete que se aprobó ayer en Real Decreto.
Eso es una buena noticia para algunos ayuntamientos que tenían retenidos millones de euros y no podían gastarse. En el caso de Pulpí creo que había 2 millones o 4 millones, no sé, un montón de millones.
Vera tenía 10 millones.
Pues eso tenemos que saberlo mañana.
O sea, tenemos que agradecer a Junts.
Si es que el tema es que lo que quieran ellos, el asunto, a ver, si a Jun no se le puede agradecer nada, porque ellos no hacen nada por ti, ellos lo hacen por ellos. Lo que pasa es que ya en el camino.
Imagínese la cantidad de votos que esto le puede suponer a Jun.
Ellos meten un bombazo una bomba de lo que sea en un pantano y los peces para comer, y los peces muertos que le sobran, pues te los comes tú. Pero ellos van a salvar lo suyo, no lo hacen para que tú comas. Además reconoció ayer que le ha fallado a Junts, que no se ha portado bien con Junts todo este tiempo. Este tipo tiene una descripción que aquellos que manejamos un poco la redacción, yo creo que nos cuesta muchísimo definir a un personaje así. No es que sea indescriptible, porque se puede describir, pero necesitas pensar un poco qué palabras vas a utilizar para que adquiera, para que lo que se lea proyecte la verdadera dimensión de este tipo, que nos está gobernando. La gente todavía cree que es el líder de la lucha antifascista. Es que tiene cojones el asunto. En fin, Javi, bueno, vamos acabando. Venga.
Pues también es muy difícil de calcular la dimensión que tiene el valor de la colección museográfica que tiene, de las piezas arqueológicas que tiene el CICA, el Centro de Interpretación de la Cultura Agrícola de Antas. Ahora, en la pieza del mes, va a ser un arma exclusiva de ese periodo, de la cultura argárica. Se inventó a mitad más o menos de esa era, de la Edad del Bronce, era la alabarda. La alabarda, un triángulo de metal, de bronce, de cobre arsenicado, como es el bronce que se fabricaba normalmente ahí, ¿no? Que tenía como única función matar gente.
Claro, ¿no? Pero la alabarda se inventa aquí, aquí. Se inventa el primer instrumento que se parece a las alabardas y que dio lugar al cuerpo de alabarderos, encontramos una primera figura que podríamos decir que es la inicial aquí, en Antas.
Y no al comienzo de la Edad del Bronce, sino ya mediada esa edad, cuando ya han pasado 3 siglos. Y fíjese, se termina de fabricar en el bronce final, cuando termina esta, porque había su eficacia de matar gente, pues fue superada por la espada. Vieron que la espada era mucho más eficaz que esto, que era un triangulito de unos 10 centímetros de longitud, que acababa en punta, con la que hacer orificio en el cráneo del contingente, ¿no?, del contrario, y que venía...
Era como un hacha.
Sí, y venía, acababa en punta.
Ya.
Y tenía la base...
Tiene un mango corto.
Un mango de madera de unos 50, 60 centímetros, ¿no? Y ahí se sujetaba con unos orificios, con unos remaches allí. Esta alabarda que hay en el Museo de Antas es excepcional por el grado de conservación perfecto que tiene, como si no se hubiera usado nunca, ¿no?
Y tiene... ¿Podría usted tirarlo como hacen los vikingos contra alguna cosa y quedaría... rompería.
Sí. Podría...
Tiene la suficiente solidez como para...
Totalmente sólida.
Quedar clavado.
Totalmente sólida.
No se rompe.
Sí, está un poco...
En la cara de Pedro Sánchez se rompería.
Son muy pocas las que existen, ¿no? Porque era, también tenía una carga simbólica, aparte de su eficacia como arma, tenía una vis simbólica, porque solamente estaba, se han encontrado muy pocas, y en las tumbas más ricas de aquella época.
O sea, solo el que lucía una alabarda ya se sabía que ese era un señor.
Sí.
O pertenecía a la élite.
Efectivamente, estaban, por así decirlo, en las cajas de seguridad que había en las tumbas.
Fíjola. La tumba
de... En la Tajilis antigua, ¿no? Que es la antigua Tíjola, pues en este caso en el Argar, ¿no? Ahí era donde se podían encontrar esto. No la tenía cualquiera, ni siquiera los guerreros, ¿no? Ni siquiera gente rica, eran ya la élite total. Los más ricos de todos.
Ya la bomba ya, pues el último grito en arte de guerra.
Porque había pocas espadas, pero es que a la verdad también había poquísimas, ¿sabes? Había muy, muy...
¿Y por qué era tan difícil eso de hacer?
¿Eh? Bueno, también eso era muy, muy común en el Argar.
¿Era por la aleación o por la figura que tenía, que había que...?
No, ¿quién tenía el molde?
Que forjar.
Porque lo importante era el molde. Fíjese que en los centros mineros, como que había en Sierra Morena, los poblados mineros como Peñalosa, ahí se han encontrado infinidad de moldes, pero de lingotes, para hacer lingotes. Y los moldes para fabricar alabardas, para fabricar lanzas, cuchillos, cosas así, estaban ya en algunas ciudades, no en todas, en algunas ciudades, donde más en el Argar, en Antas, ¿no? Eran los que dominaban los artefactos, lo que se fabricaba.
No se ha hecho ningún tipo de estudio, fíjese qué tontería voy a decir, para ver si hay restos de sangre.
No se han encontrado, ¿no? Pero no por nada.
Está hecha bien esa pregunta.
Es
¿no?
que los restos orgánicos...
No quisiera ser tampoco hurgar demasiado.
Los restos orgánicos desaparecen con el tiempo. Muchos de ellos. De hecho, por ejemplo, los mangos de las hachas son prácticamente han desaparecido todos, los que son de madera. La sangre también. Pero sí existen los orificios en los cráneos.
¿Y qué?
De gente que están
y coincide con el pico.
Efectivamente, que coinciden con el tamaño del pico.
O sea, que el que tenía uno de esos cuando arreaba un mandoble, que no se llamaría así, pero soltaba un mandoble de estos,
pues como los que
al que agarrara le se llevaba para delante la cabeza.
De Dios, ¿no? Que Dios es bueno, pero cuando se enoja, se enoja que te cagas, ¿no? Pues
como en Sodoma y Gomorra. Muy bien. Muchas gracias, Javi. Qué interesante todo lo que nos habéis contado, lo del TAC Verifactum. Joder, Verifactum. Este señor que ha salido, a Dios gracias, bien, este señor mayor, después de una búsqueda en Lubrín, la Guardia Civil lo ha encontrado, afortunadamente. Y el tema este de la... ¿Se puede llamar alabarda, entonces? ¿La alabarda
sí, sí.
del...?
Sí, 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 es una alabarda, concretamente, ¿no? Una alabarda de la mejor conservada que existe, que se han encontrado hasta ahora y que se va a poder ver con cierto protagonismo aquí en el Museo de Antas, en el CICAR, el Centro de Interpretación de la Cultura Algárica, durante el mes de diciembre.
La alabarda del Algar, y hay varias, ¿no?
Sí, sí, allí en Antas hay varias, pero hay una...
Y solamente este arma la han encontrado aquí... ¿Formaba parte de algo que se sabía solo aquí en Antas, en el Algar, o en la cultura argárica era un arma que se usaba
en la cultura argárica, en la zona de la cultura argárica?
Aquellos que pertenecían sabían que existía un arma especial, que era cuando la sacaban, allí temblaba todo el mundo y era la gran... Vale, pues el gran arma defensiva u ofensiva. Muchas gracias, Javier. Los titulares del día de hoy son los siguientes, se los va a contar Katina Pérez y espero que estén ustedes preparados para lo mejor y lo peor. Quiero decir que yo tampoco lo sé, o si lo sé, aparento que no lo sé, así que la sorpresa, la noticia nos llevará al conjunto de la información.
Ronda que iniciamos por la localidad de Cuevas. El alcalde Antonio Fernández pedirá nuevamente al gobierno incluir la descontaminación nuclear de Palomares en las negociaciones con Estados Unidos para renovar la permanencia de las bases militares de Rota y Morón. Aunque hemos de decir que el alcalde no confía en que Trump lo acepte.
El alcalde de Cuevas... ¿El alcalde de Cuevas cree de verdad que esto manda un mensaje a la población de que la alcaldía de Cuevas, que el gobierno de Cuevas está preocupado por Palomares? ¿O más bien manda un mensaje de tengo que hacer algo de vez en cuando para que sepan que no me olvido, pero que realmente en el mundo de la prioridad, en la lista de las prioridades, Palomares, ¿dónde aparece? Porque ir a pedirle lo que ya se ha pedido antes al gobierno de Estados Unidos, y oye, hay que ir pidiéndolo, hay que insistirle, pero que todo se vaya limitando a la buena voluntad de Estados Unidos sin que haya una acción contundente, una petición con capacidad de apretar tuercas, es decir, te pido esto, pero si no lo haces voy a hacer esto otro, eso no se ha producido. Así que Palomares, a diferencia de lo que ocurrió en el canal de Isabel II, Palomares, que no es Madrid, se lo pasan por el Arco del Triunfo. Da igual si hubiese sido más contaminación o menos. La del canal de Isabel II era muy poca radiación la que había, radioactividad. La suficiente para que si hubiese salido en los titulares que salió, fuesen inmediatamente y la limpiaran. En días. Esto lleva desde el año 66. Cumplimos el año que viene 60 años con esta historia.
Quizás si hubiera hablado con Junts, le hubiera
ido mejor. Si fuera Junts, estaría ya limpio. No hay que parar menor duda.
Hasta Vera vamos ahora, donde el concejal de Playas, Pedro Salas, ha calificado de tirita en la herida la reposición de arena en la playa. Aboga por una solución definitiva construyendo los espigones pendientes desde hace 18 años. Ayer decíamos que era la séptima aportación de arena durante los últimos años, pero no, ya es la octava. Y los socialistas de Garrucha sostienen que la cúpula defenestrada del Partido Popular almeriense tenía entre sus objetivos vender la finca Vista Alegre. Preguntan si entregar la alcaldía a Álvaro Ramos era una condición y a qué empresas habrían previsto entregar la parcela municipal. El PSOE andaluz preguntará a Moreno Bonilla por 10 contratos menores adjudicados directamente en el año 2020 y 2021 por la Junta a dos empresas de José Juan Martínez, alcalde de Tíjola y diputado provincial, y a una de Rodrigo Sánchez, ex primer edil de Fines, ambos investigados por el caso Mascarillas. Huelca Lovera amplía hasta 50.000 euros las multas por infracciones contra la Ordenanza de Protección Animal. Es la máxima sanción por falta de microchip. No recoger las heces se pagará con 300 euros.
Atención, ¿eh? Lo han oído bien. Lo han oído bien. Si su perro no lleva microchip, el ayuntamiento ha aprobado ya o está en marcha.
Está en
marcha. ¿Es un proyecto? ¿Una normativa que va a aprobar?
Sí.
Si su perro no lleva, si su mascota no lleva, si su gato no lleva microchip, si su gato, que es suyo y no es de nadie, no lleva microchip, si usted no se responsabiliza hasta esos términos, si usted solo quiere tenerlo, pues eso tiene un problema. Tiene un problema que como le pille el ayuntamiento, le puede colocar a usted una multa de hasta 50.000 euros. Y dirá, joder, más el collar que el perro. Pues a mí también me parece muy alto.
Hemos intentado hablar con el concejal de seguridad.
O sea, que tú le pones a uno que no lleve 5.000 euros o 3.000 y ya el tío o la tía, en fin, se va doliéndose, ¿sabes? Se va doliendo, el escozor le afecta. ¿50.000? Coño, eso es lo que cuesta un accidente serio en una... Casi, ¿no? Que no es muerte, pero un accidente serio cuando el seguro te quiere...
Indemnizar, ¿no?
Sí. Bueno, ya hablaremos con el concejal, a ver que lo explique.
Noticia para los gallardos y la comarca. El BOE publicó ayer la licitación de las tres rotondas prometidas hace 20 años en la antigua Nacional 340, entre ellas la del cruce con la carretera de Garrucha, uno de los puntos más negros de la red en la comarca. También en los gallardos, la Guardia Civil investiga un robo con violencia que terminó con un vecino acuchillado durante la noche del 15 de noviembre. El presunto autor continúa en paradero desconocido. Se trata de un vecino de la comarca, dicen que muy probablemente de la localidad de Turre. Y la Guardia Civil rescata a un anciano desaparecido 8 horas en Lubrín. Padecía Alzheimer y estaba totalmente desorientado. De no haberse encontrado anoche, el desenlace podría haber sido fatal, según el propio alcalde. Un arma exclusiva del Argar será la pieza del mes de diciembre en el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas. Seguimos en Antas, donde la carretera del Jariz permanece cortada toda la mañana en el cruce con el camino de los Zorrines, junto al merendero de El Puntal, por las obras del circuito cerrado que se están acometiendo en la SAT. Y en Vera, una avería en la red de abastecimiento provoca cambios de sentido durante 3 días en las calles Isabel la Católica, José Gómez, Diego Caparrós y Coletos. Terminamos en San Juan de los Terreros, que va a estar sin suministro eléctrico desde las 3:30 de esta tarde hasta las 4:30, aproximadamente una hora. El motivo es el trabajo de mantenimiento que se está realizando en la red.
Una nueva ordenanza en Huerca Lovera, 50.000 euros si lleva usted su perro, cuando se apruebe, si lleva usted su perro sin microchip, si lleva usted su mascota sin microchip, la Guardia Civil, no, la policía local en este caso, irá con sus detectores y ya saben que los podrá pasar, y al que le toque será considerado como una falta gravísima, porque claro, llegar a ese 50.000. Yo pregunto si todo lo que no lleve microchip hay que ponerle una multa. Por ejemplo, los terrenos de Palomares contaminados, si quieres ver al dueño, tú le pones el microchip, ¿lo encuentras? Sí, venga, vale, aquí sí lo encuentras. Pues vamos a ponerle una multa al dueño al dueño del hecho. ¿Quién es el dueño del hecho? El primo mayor de Estados Unidos, de Zumosol. Y entonces, ¿qué pasaría si un vecino de Huerca Lovera, aun pillándole sin microchip, no pagara? Dijese que me la suda. Me declaro insolvente. Soy Pedro Sánchez y no me creo nada. Te prometo que te lo voy a pagar, Pedro Sánchez. Entonces, el policía va, se lo cree de Pedro Sánchez y se marcha. ¿Qué pasa cuando te encuentras eso? Pues que tienes elementos para agarrar al elemento y que pague antes o después. ¿Y qué haces con el primo este de Estados Unidos? ¿Qué hacemos con este que sabemos que el microchip no se lo ha puesto, pero es suyo? Sabemos que el perro es suyo. La mascota de la radioactividad es suya. ¿qué hacemos? Pues podemos hacer como el alcalde de Cuevas, simplemente pedirle al gobierno, por favor, de España, que lo incluya en sus negociaciones, en las altas negociaciones con Estados Unidos sobre la base de Morón, en la que Estados Unidos finalmente será razonable y se dará cuenta que tiene una cierta responsabilidad en aquel animal, mascota, que tuvo desasistido en tanto que la paternidad nunca se le pudo, o la vinculación con él nunca se pudo demostrar, pero finalmente dirá, sí, ponerle el microchip, ponerle mi nombre, coño, que yo me hago cargo del animal. ¿Será eso lo que ocurre cuando lo de Antonio se vea en el gobierno y se decida qué hacer con la petición de Cuevas? ¿O lo mandarán a tomar por un viento, por el viento, como hacen siempre? Venga, vamos a parar un momento.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Hay destinos tan únicos que nos rompen. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Entiendes que no te hace falta nada más. Que lo que tienes frente a ti es todo lo que necesitas. Y eso ocurre en Almería. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Ya están aquí las Navidades Mágicas de Vera. La Navidad es siempre como nunca antes la has vivido. Visita nuestro espectacular Belén Monumental, saborea nuestros dulces tradicionales navideños en el taller de cocina familiar y diviértete haciendo deporte en familia. Haz tus compras en Vera y disfruta de la decoración navideña recorriendo nuestras calles. Ven a Vera y disfruta con nosotros de la gran oferta de actuaciones y espectáculos navideños que tenemos preparada para ti. En Vera, la Navidad que te mereces. Toda la programación en navidadesmágicasvera.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Que la localidad de Carboneras ha rendido homenaje a Sebastián Aguado. Es un pescador del pueblo que ha cumplido 100 años. Nació el 24 de noviembre de 1925. Emigró con sus padres a muy corta edad y ha trabajado, entre otros lugares, en las almadrabas de Tánger y también de Algeciras. También en pesqueros de Canarias y Portugal. Fijó su residencia siendo joven en Cartagena, pero vuelve a Carboneras cada vez que puede. Ha cumplido, Miguel Ángel, 100 años.
Me he criado aquí, me acuerdo mucho. Lo que pasa es que cuando puedo venir, vengo. O si no, si yo pudiera solo, vendría más continuo.
Ay, Sebastián, ¿estás tú por ahí? Hola.
Sí, se lo paso. Soy su hijo, Pedro.
Hola, ahora, Pedro.
Se lo paso enseguida.
¿Qué, Sebastián, ¿estás tú por ahí?
Sí.
Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Pues bien.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué le dice usted a la gente? Yo creo que le voy a decir lo que le dice la mayoría de la gente, que se le oye a usted lleno de vitalidad. ¿Se siente usted así? ¿Se siente usted con fuerza, vital?
No lo oigo bien, ¿eh?
¿Se siente usted bien? ¿Se siente usted bien?
Sí.
Bien, ¿me escucha? Vamos a ver.
Sí, ahora sí lo escucho bien.
Perfecto, maravilloso. Así que ha cumplido usted 100 años y nació en el año 1925, con lo cual ha vivido usted unos años, bueno, los años duros de España, de la Guerra Civil y después años posteriores
de democracia.
Y tal. Que, cuente.
Que me pilló en la guerra, sí.
¿Le pilló en la guerra? ¿Usted llegó a ir a la guerra?
¿Eh?
Usted no llegó a ir a la guerra.
Yo era un crío.
Claro, bueno, tenía usted 11 años cuando empezó aquello. 11 años, 11 añicos y terminó con... Tenía usted pues 14 o 15 cuando terminó, 14 años tenía cuando terminó. Y bueno, ¿qué le pareció el acto del otro día en Carboneras?
Muy bien, muy contento.
¿Por qué? Porque a uno le... Porque a usted le celebraban los 100 años, pero también algún otro hecho, algo que usted ha estado muy vinculado a Carboneras o simplemente nació en Carboneras.
Nací en Carboneras, sí.
Sí, pero ha estado muy vinculado.
Yo nací en Carbonera y entonces pues me tiro ahí por siempre, toda la vida. Lo que es que ya de más edad pues me vine a Cartagena.
Ya, usted tiene bisnietos, supongo.
Sí, con sí. Su edad.
Usted, cuando tiene ganas de hablar con ellos y si ellos le quieren preguntar o hace tiempo a sus nietos, ¿usted qué le contaba? ¿Qué le contaba si le preguntaban por su vida?
Sí, muchos me preguntaban, pero ya pues le preguntaba algo que me acordaba.
¿Y de qué se acuerda?
Pues nada, cuando empecé a volar, cuando la edad que tenía, que era joven, y me pilló la guerra, y hasta me pilló una vez en Almería, y esto era un desastre, buscando un refugio para poder ver que venían con las metralladoras por toda la carretera.
¿Pero qué me dice? Si usted me ha dicho que no, que era muy crío lo de la guerra, pero usted se vio en medio de un follón de esos.
Yo estaba...
¿Usted se vio en medio de un tiroteo?
Que no, yo estaba cuando llegaron un aparato una vez y me pilló en Almería... Y fui corriendo a meterme en un refugio, esos que se gastaban antes.
Ya. ¿Y hambre, el hambre? ¿Usted conoció el hambre?
¡Buf! Mucho.
¿Qué es el hambre? Cuando uno... ¿Cómo se describe el hambre? ¿Cuántas veces comía una persona en aquel tiempo, en aquellos años, probablemente en los 40, después de la guerra y principios de los 50? Usted tendría que tener ya, pues, 20 años, 20 algún añicos. Pero ahí ya sabía usted lo que estaba pasando.
Ya salía ya a buscarme la vida por todos lados.
Ya. Pero en la mar no se pasa hambre, siempre hay un pescado. Un pescado.
Sí.
¿No? O el que tiene un trocico de tierra.
Pescado, a vaso de pescado.
¿Cuál es el pescado que más ha comido?
En aquellos tiempos, como teníamos siempre hambre, todo el pescado era bueno.
Sí, sobre todo si era una gamba.
Hombre, todo el pescado era bueno, todo.
Sí, pero ¿a usted le gustaba la gamba, o no?
Sí, la gamba, todo.
¿Usted comprende el fervor que tiene hoy el mundo por la gamba? Lo que simboliza un plato de gambas en una mesa, que quiere decir, hombre, vamos a disfrutar de lo mejor que se puede comer del mar.
Sí, ahora como ya de todo.
¿Usted no se priva ahora de comer de nada? O sea, usted come...
Todo lo pide el cuerpo.
Usted lo pide. Eso quiere decir que... ¿Pero gasta la energía? ¿Sale a andar o hacer algún tipo de ejercicio físico con sus 100 años?
No, ahora no puedo porque la rodilla, me falla la rodilla y se mete unos dolores en la rodilla que casi a veces no puedo andar.
Entonces, es imposible llegar a los 100 años sin alguna avería, ¿verdad?
Sí.
¿Sí o no?
No, ninguna avería. Lo único que se me ha metido un dolor, me ha dicho el médico que es reuma.
Ah, reuma. Ya. Porque por lo demás está bien.
Sí. Por lo pronto muy bien.
Ya. Bueno, y entonces sus recuerdos de Carboneras... o de Cartagena, sus recuerdos. Usted no siempre está hablando. Habrá momentos en los que esté tranquilamente en su sillón pensando o viendo la tele o en silencio.
Pues claro, eso es lo que hago.
¿Y a usted, y a dónde se le va la memoria? ¿Hacia dónde se le va la mente? ¿Hacia qué recuerdo se va?
Cuando se me gusta, si a lo mejor me recuerdo de la familia, de mi mujer que murió, y de mi hijo y todo eso, pues ya se me pongo más.
¿Se pone qué? ¿Triste?
Triste, sí.
Triste. ¿Usted cree que los va a ver pronto? Perdón, no quiero decirlo de esa manera. ¿Usted cree que ellos ellos, como a todos, nos están esperando?
Dígame que...
¿Perdón?
Habla,
no te he escuchado.
Digo, si usted cree que ellos están esperándonos a todos allí, si usted cree que los va a volver a ver, como tú, como yo, a mis padres y eso, si han fallecido.
Es que no lo escucho bien ahora, ¿eh?
Bueno, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Sebastián, muchísimas gracias por ponerse al teléfono y enhorabuena por el homenaje que le han dedicado en Carboneras. Se le ve este,
me alegro mucho.
Se le ve este jovencísimo con la voz muy viva. Está diciendo que usted lo único que tiene ahora mismo es algún tipo, un poco de reuma, ¿no? Que le duele un poco la rodilla. Y ese sí. ese sería su gran el gran problema que tuviera usted de salud, que ya lo quisieran para sí, pues por la mayoría de las personas. Sin embargo, casi obligación preguntarle si usted ha hecho algo especial para poder vivir o su familia ya tenía una genética especial para tener una larga vida.
Pues yo ahora me encuentro bien, ¿sabes? Estoy bien, por lo pronto no tengo enfermedades hace ninguna. Solamente tengo eso de las rodillas.
Muy bien. Bueno, dele un abrazo a su hijo Pedro, que ha sido muy amable por ponernos en contacto con usted, dejarnos entrevistarle y yo, pues que nos da mucha alegría, hombre, tener vecinos que de esta comarca, pues...
Hombre, yo me alegro mucho de haber hablado con ustedes.
Bueno, pues lo habló usted para la radio y para un montón de gente en la comarca, que creo que le estará oyendo.
Y Sebastiana, por los 101, ¿no?
Digo,
por los 101 años, ¿no?
101, por los 101.
Pues sí.
101, que será el año que viene.
Sí, el año que viene, sí.
Muy bien. Bueno, un gran abrazo, Sebastián.
Nada, muchas gracias.
Tenía un capricho, hombre.
Que lo pase muy bien.
Muchas gracias. Yo tenía capricho con sacarle a usted en antena, hombre, que le escucháramos todos. Muchas gracias. Muy amable.
Guarda, por la edad que tengo, pues me encuentro bien.
Me alegro mucho,
sí, señor. Que no me echan la edad que tengo, ¿no?
Ah, no, ¿cuánto le echan?
70, me echan 70 años.
Venga, no presuma tanto, hombre. ¿Cómo le van a echar 70 si tiene 100?
Pues eso me dijeron el otro día, dice, si no parece que tiene 100 años.
Pero igual le echan 72, 77, pero... Pero vamos, 70... ¿Usted ve el programa ese en la tele de First Dates, ese que van gente a emparejarse?
No.
¿No lo ve?
No.
Que van unos a echarse novia y esas cosas. A veces van dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer.
A lo mejor ve más Juan y Medio.
Usted lo
que
ve.
También tiene un programa de ese
igual,
tipo.
Igual sí. Vale, no, pero le iba a preguntar que qué le parecía, ¿no? Si todavía le ve... le voy a hacer una pregunta picarona. ¿Usted le gustaría estar acompañado por una mujer?
Hombre, pues claro.
¿Y qué haría con ella?
Hombre, pues disfrutar de la vida, que es lo mejor que hay.
Disfrutar de la vida, claro que sí.
Disfrutar de la vida, sí señor, los dos junticos. Muy bien. Claro. Y darse calor, que en el frío, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Eso es lo bueno de la vida, llevarse bien.
Sí, sí.
Con una mujer, pues llevarse bien.
Sí, sí, sí. Sí, encajar bien con una mujer. ¿Usted se peleó mucho con su mujer o no?
Hombre, que por eso es que me llevaba bien y me acuerdo mucho con ella.
Ya. ¿Usted cree que a las mujeres se les entiende bien o ellas no entienden a nosotros?
Ellas entienden a nosotros más que nosotros a ellas, sí.
No sé por qué le ve usted una sonrisa picarona. Sí. Bueno, pues supongo que entre sus recuerdos estarán esos momentos de felicidad.
Pues sí, vamos pasando y... Lo que pasa es que tú eres de mi edad, mucho menos, más jóvenes que yo, ya no conozco a ninguno, ya se murieron todos.
Se han muerto todos, madre mía.
Jeje.
Eso es una cosa tremenda, cuando uno mira alrededor dice, no tengo ningún amigo ahora, ¿no? De los
que... Yo salí antes con los amigos hasta aquí en Cartagena y han muerto todos, pero menores que yo.
Ya. Joder. Y con la gente, y con la gente más, la gente más joven, ¿usted se entiende o no se entiende?
¿De qué?
Con la gente más joven, ¿se entiende o no se entiende?
Sí,
sí, se entiende.
Pues salgo y me saludo. Todos me conocen, yo no conozco ya a los jóvenes, y todos me saludan.
¿Y usted sabe lo que es Facebook, Instagram, las posibilidades que le da un móvil ahora, un teléfono de esos de ahora, de esos modernos? ¿Usted de eso sabe algo?
No, de eso no, yo no cojo el moderno, yo tengo lo antiguo.
Ya. Pero usted no sabe para qué sirve todo eso, ¿no?
Sí, claro.
Sí lo sabe, porque sus nietos le dicen, mira abuelo, en el teléfono mira abuelo, en el teléfono lo otro.
Pero enseñan, sí.
Se lo enseña. Pero usted no entiende cómo funciona.
No, pues es que no lo cogí nunca para...
Ya.
Para ver cómo funciona.
Entonces una persona llega un momento en el que se puede sentir fuera de su tiempo. Como usted se siente ya fuera de su tiempo.
Jeje.
¿Un poco?
Un poco, sí, un poco.
Ya. Y termino, ¿en la tele qué ve usted habitualmente?
Pues yo pongo la tele y empiezo a ver, donde me parece que me gusta, pues ahí me paro.
Ya, ¿pero películas o gente hablando?
Gente hablando.
Ya. Juan y medio, decía antes Catina, Juan y medio seguramente lo ve usted.
El Juan y medio ahora no lo veo, ¿no?
Ahora no, bueno, porque ya qué? ¿Qué ha pasado con Juan y medio?
Porque desde Canal Sur.
Claro, no, pero en Cartagena, claro. En Cartagena creo que sí llega. Bueno, no lo sé, pero en Cartagena probablemente sí.
No sé.
Bueno, Sebastián.
Sebastián, nos han dicho una cosa, que a usted le gustaría ir bastante más habitual a Carboneras. Antes su familia, su hija, por ejemplo, lo llevaba usted a Carboneras y allí se quedaba una semanita. Usted la disfrutaba muchísimo esa semana que pasaba con sus paisanos. Pero claro. Ya la edad y los achaques, nos contaba su hija, que ya le impiden pasar tiempo en Carboneras tanto como a usted le gustaría hacerlo, ¿no? Que va un ratito, algún día, pero que eso no es lo que a usted le gusta. A usted le gustaría estar más tiempo allí, ¿no?
Más claro. Yo por eso es que a mí me gusta ir para más días. Como iba antes, cuando podía andar, porque ahora con las rodillas me molesta... Y no me atrevo a ir solo, pues antes me iba y hoy me tiraba ahí solo en verano.
Ya. Y de los amigos que ya no están, vamos a ir terminando, los amigos que ya no están, ¿a quién recuerda?
En Carboneras.
En Carboneras.
Recuerdo, no me recuerdo nada de todos los amigos que tenía.
Pero recuerda alguno que era su, dígame algún nombre si lo recuerda, y si no, pues no pasa nada.
Pues recuerdo que como era tu familia, lo que había, cuando me juntaba con toda la familia que tenía.
¿Pero te recuerda a Pepe, a Juan, a Antonio, a Marco, a, no sé, recuerda alguno?
Sí, pues me recuerdo de ellos.
Muy bien.
¿Qué me pasa?
Claro, les ve la cara, pero ya le cuesta ponerle el nombre, falta eso.
Sí, claro.
Lo entiendo, pero os pasa. Sebastián, muchas gracias, un abrazo muy grande.
Nada.
Felicidades.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Otra vez, y felicidades también a toda la familia y a Pedro por su amabilidad, a su hijo, que ha sido muy amable. Muchas gracias.
Tiene el teléfono, llamamos, si quiere hablar con él.
Pues si quiere un momento, le pregunto. Pedro.
Dígame.
¿Qué tal su padre? Bien, así, no, como lo damos yo.
Estupendamente, como dices, si no es por la rodilla.
O sea, ¿no toma pastillas ni nada?
Sí, no, claro, lógicamente, tengo 100 años, la tomo yo, no la va a tomar, ¿eh?
Ya. Pero, ¿se siente, le pregunto si se sentía fuera del mundo, en tanto que las cosas han cambiado tanto, que ya...?
No, vamos, fuera del mundo no, María, pues lógicamente hay cosas, el tema internet, por ejemplo... no lo maneja. De hecho, él vive solo aquí en su casa, que nosotros venimos a hacer de compañía, comer y todas esas cosas, pero básicamente él en su casa, como internet no lo entiende muy bien, pues tampoco tiene puesto internet. Claro. Por eso, por lo que estaba comentando de que si veía Juan y medio, eso hoy aquí en Cartagena, como no sea a través de internet, no lo ve.
Claro,
Claro. Él tiene su televisión por lo que es de la zona, lo lógico.
Claro, pero fíjese lo de fuera del mundo, le decía, por quizás lo que son las reacciones de los hombres por la política, por estas cosas, las puede comprender, porque él ha vivido parte de la guerra,
sí, el hambre, él tiene su...
y eso sí, pero cuando quizá hablemos de la cantidad de personas que se identifican como binarios, no binarios, el poliamor,
las relaciones humanas, ese mundo, un poco más...
El mundo este de pedir perdón por ir a América. Es este mundo que se ha generado y muy conflictivo, ¿no? Muy enfrentado. Si entiende esa partida, la partida que se juega, o él, a eso me refería, ¿no?
Básicamente, vamos, pues tendrá su opinión y eso, pero no son temas que toquemos, porque para cabrearnos. Claro. Es mejor hablar de lo liviano, como aquel que dice, de lo común y sin historias que lo pueden hacer enfadar.
Y no le pregunto detalles, pero ¿a él le gusta ir a votar?
Sí, claro, eso por supuesto.
¿Ah, sí?
Sí, él va a acompañar, lógicamente, porque ya solo a la calle no sale, va con nosotros, a agarrar el brazo y con un gallao. Pero cumple con su obligación.
Qué bien. ¿A qué edad dejó de conducir? Que es cuando ya empieza a depender.
No, él no ha conducido nunca. Siempre ha dependido de nosotros.
Vale.
Cuando iba a Carbonera los veranos y eso, siempre en los autobuses. Vale. Luego ya, pues, conforme hemos ido teniendo nosotros coches, los hijos, pues...
Sí.
Cuando hacía falta llevarlo, pues se le llevaba.
No es un hombre triste, ¿verdad? Por lo que hemos visto.
No, que va, para nada.
Qué bien.
Vive con alegría.
Muy bien,
se vale. Lo único, lógicamente, cuando se encuentra mal, que le duele o lo que sea, pues se achanta un poco, pero vamos. Ya. Básicamente, lo que es salir a comer fuera y todas esas cosas, él está de maravilla.
Le encanta.
La risa que le ha dado cuando le has preguntado si le gustaban las mujeres, ¿no?
Sí, que piensa en ella un poco. Él se levanta de la cama, se viste,
él vive solo. Sí, ya te digo, nosotros, bueno, mi hermana vive justo al lado, yo enfrente, que si viviésemos más lejos o lo que sea, pues tampoco. Pero vamos, que estamos aquí al lado, que venimos para comer, para estar un rato con él y todas esas cosas, pero básicamente... Él en su sillón, eso, y que si limpia un poquito por aquí, que si barra un poquito por allá, en fin, que tiene autonomía.
¿Hay algún antecedente en la familia, algún centenario en la familia antes que él?
No, lo que pasa, vamos, que la imagen que nosotros, o por lo menos yo, tengo de mi abuelo son viejecicas, pero no de 100 años, nada.
Ya, me
coste a mí, vamos.
Ya.
A
lo largo de su vida no ha padecido así enfermedades graves, quizá algún hueso roto, acaso, sí, pero vamos, nada.
No, vamos, lo típico, porque al trabajar en la MAP, pues, como casi todos con la reuma.
Claro. Bueno, pues nada, que felicidades, qué padre más maravilloso, qué hijo también tan estupendo. Muchas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Dale un besico al padre. Un abrazo
para usted.
Adiós. Este vecino de Carboneras que vive en Cartagena y que ha cumplido 100 años. Dentro de poco, estas cosas serán muy anecdóticas. Anecdóticas quiero decir que cuando alguien sí echa mano a los fondos de información, a los enlatados que tenemos por aquí, ¿no? A la hemeroteca, y escuchen estas entrevistas dentro de algunos años, les parecerán anecdóticas, porque quizá a los 100 años será algo que alcance muchísima gente. Y entonces será una cosa, no sé si simpática, pero sí curiosa. Vean ustedes en el año 2025 cómo hablaban, de qué manera se acercaban a las personas que eran centenarias y lo hacían casi con cuidado para no romperlas cuando hablaban con ellas, ¿no? Y hoy, 20 años después, solo, o 25, o 30, o 50 años después, ¿quién es el que no llega a los 100 años, ¿no? Cuando el que le está hablando, por ejemplo, si estuviera comentando eso a alguien, ¿no? Dijese, yo mismo que les estoy hablando, tengo 136, ¿no? Y todavía me quedan, quiero decir, que la vida va por unos derroteros que va a hacer muy curioso, como siempre la historia, aquello que parece insalvable o que es un hecho novedoso, acabará siendo algo usual por aquello de lo que podemos llamar avance de la medicina, etcétera, ¿no? Bueno, Katina, dame los tres o cuatro primeros titulares antes de entrar en lo más cultural, que lo dejamos para luego.
Pues sí, Palomares ocupa hoy un primer plano. El alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, va a pedir al gobierno incluir la descontaminación nuclear de esta barriada en las negociaciones con Estados Unidos para poder renovar la permanencia de las bases militares de Rota y Morón. Ya decíamos que, aunque no confía en que Trump lo acepte, el primer edil cuevano sostiene que es preciso exigirlo cuando van a cumplirse 60 años del accidente nuclear.
Madre mía, Antonio, madre mía, don Antonio. Mira que es uno de los alcaldes favoritos, porque el tío te saca unas notas en la facilidad para acceder a él.
Hay algunos que hay que ir bajándole la nota, ¿eh?
No, pero
que,
a él.
No, Antonio no.
Antonio no, ¿no? No, no. Pero hay que ver a Antonio, ¿eh? Antonio. Que él piense que es preciso exigirlos, claro que es preciso exigirlo, pero hay que hacer algo más, hombre, 60 años. Antes poníamos un ejemplo. Si usted tuviera en su casa un bache, en la puerta de su casa, si hubiera, pues, por lo menos hubiera habido riesgo, si no, hubiera ocurrido al menos riesgo de esguince, de caída, simplemente el charco que se le monta delante de la puerta. 60 años. ¿Usted seguiría buscando la mediación casi el ruego, ¿no?, de que me lo arreglen? ¿En qué términos se acercaría usted a la administración, aunque este es un caso distinto? Ya sé que esto me lo pueden decir, esto no tiene nada que ver, esto, pone usted un ejemplo. No, cualquier asunto que dure 60 años y que está dando por saco, usted como, y que le está dando por saco a usted, y sabe, usted sabe que lleva la razón, o sea, que le están jodiendo desde fuera, ¿usted cómo reaccionaría? 60 años, ¿eh? 60 años. 60 años que se siente usted en una silla con un pincho. 60 años. Dice, no es lo mismo, esto son relaciones, no se puede abordar igual. Y ya te dan la vuelta el político, ya te quiere dar la vuelta para no decirte exactamente cómo se reacciona a algo, sea lo que sea, pasados 60 años. Porque ya 60 años ha pasado los 5 de cortesía cuando es vecino y los 17 si es otro país, ¿no? Por los 25 si es otro país, 60 años.
Bendita paciencia.
Muy bien, requiere, ¿cómo?
Me digo, bendita paciencia. Requiere, ya.
José María Martínez de Haro, ¿cómo? ¿Qué tal, profesor? Buenos días y buenas tardes. ¿Qué tal el viaje? ¿Ha llegado o está a punto de llegar?
Vamos caminando.
Muy bien.
Hacia la lucha.
Muy bien.
Con buen tiempo.
Muy bien, muy bien. Hemos hablado ahora mismo con un vecino de Carboneras que se llama Sebastián Aguado y que ha cumplido 100 años y en el pueblo le han hecho un homenaje. ¿Usted quiere llegar a los 100 años, profesor?
A mí me gustaría llegar a los 100 años para poder ser testigo de todo lo que se avecina a la humanidad en beneficios teóricos que la ciencia nos anuncia, ver la inteligencia artificial, ver la robótica, ver la bioingeniería para modelar las células madre y evitar enfermedades como la diabetes, como el Parkinson, como tal. A mí me gustaría verlo. A lo mejor llego, Miguel Ángel.
Hombre, su madre...
Mi madre fue muy longeva. Y la madre de mi esposa, 102 años. Pero la madre de mi esposa se mantiene porque diariamente, lo voy a decir para conocimiento general, bebe una botella de vino Martínez de Cuesta Crianza, media a comer y media
eso,
a comer.
Eso lo lleva Miguel Ángel. Eso lo lleva Miguel Ángel, el borracho en Cueva, el que lo vende Martínez de Cuesta, es un buen vino.
Lo digo con el afecto y el respeto que la tengo, pero sí. Algunos médicos dicen que unas copitas de vino tinto, nunca blanco, tinto, pues que ayuda mucho a mantener el optimismo y, en fin, que no viene mal.
Algunas yo copitas no sé ayudan muchísimo.
A mujer, pero que le hemos celebrado esos cumpleaños, es seguro.
Algunas,
y que ella me dice que va para largo lo que le espera.
Algunas copitas ayudan muchísimo y unas copitas de más ayudan muchísimo más. Entonces, no, yo qué sé, no, digo yo. Usted lo que quiere, póngase por favor en situación, enseguida le pregunto por el tema de hoy. Póngase en situación. Usted vive hasta los 100 y entonces usted ve lo que ya empieza casi a acariciar, ¿no? Porque se lo van contando los expertos, los especialistas, los genios de la tecnología, van diciendo esto va por aquí y ocurrirá de esta manera. Pero cuando usted lo vea dentro de 25 años, lo que estarán ya acariciándose será lo de los siguientes 25 años o 50, que será todavía triplicado. Aquello que hoy es fantástico será triplicado, ¿no? Con lo cual siempre...
Tiene usted razón, porque el progreso de la humanidad es una curva hacia arriba, pero nunca ha habido una evolución generacional como la que usted y yo estamos viviendo. Sí. Mi padre, su abuelo y el tatarabuelo vivieron en aquellos modos sociales y de todo, en todos los órdenes. Nosotros hemos conocido un grandísimo cambio de la humanidad en todos los aspectos, unas cosas para bien y otras bastantes para mal, pero los hemos conocido. Ahora bien, esto que ya es una realidad, que ya está aquí a la puerta, a mí me gustaría verlo y creo que será la esperanza de la humanidad. La ciencia, la investigación, la gran capacidad que hoy tiene la tecnología, a mí me gustaría verla aliviando enfermedades y dándole esperanza a la humanidad. Me gustaría verlo.
Eso crearía un problema que ¿Perdón? Éticamente no sé cómo se arreglaría. Y es que si nadie muere, ¿cómo nacen? ¿Cómo...? ¿Verdad?
Bueno, ahora mismo en las investigaciones de la Universidad de Yale y algunas entradas de Internet que yo procuro, los niños que están naciendo en el 2025 tienen una expectativa de vida de 95 años, la media. Sí, porque ya con las células madre se están corrigiendo enfermedades seculares que han arrasado a la humanidad, las vacunas están... habiendo que las grandes pandemias como fue el COVID no arrase con la humanidad y cosas así. Pero bueno, íbamos a hablar hoy de otra cosa.
Bueno, cuénteme, sí, cuénteme algo de la... Sí, usted viene a darnos unas pinceladas de la actualidad nacional, que no sé, usted hoy no se ha centrado mucho en la entrevista que le hicieron ayer al presidente del gobierno.
Sí, la vi, la de Gema Nierga, claro que la he visto.
Y bueno, pues si no sé si le apetece hablar de eso o el conjunto del gobierno, que yo no sé cómo no se cae, es decir, este tío...
Da la sensación de pertenecer a otra clase, que puede ser que la raza humana, de pocas personas de esa naturaleza, y yo haya conocido a muy pocas o ninguna. Es un cúmulo de cinismo y de soberbia. En estado puro. De ahí nace lo que sea. Nace la astucia, nace la mentira, nace la estrategia, todo lo que quiera usted. Pero él mismo es cinismo puro y soberbia infinita. No se puede de verdad dirigir a una nación para insultar la inteligencia de la gente. Es insultar diariamente a personas que normalmente quieren hacer su vida ordinaria, pero ven la tele y ven a un individuo impávido, como si nada a su alrededor ocurriera. Él se sitúa fuera del escenario, como un espectador, como usted o como yo, o como uno de nuestros oyentes. No, él no es un espectador, él está arriba en el escenario, y además es el director de escena, pero nunca se sitúa como director de escena. A él le importa un poco, bastante poco, todo lo que está ocurriendo, porque le hayan condenado al fiscal general, que no puede aprobar los presupuestos, que no puede aprobar las leyes, que tiene que gobernar por decreto, que no se atreve a hacer elecciones porque sabe que las pierde, que su familia está rodeada de una sospecha delictiva, que las personas de su mayor confianza, tres personas que formaban su núcleo duro, Santos Cerdán, Coldo, Ábalos, y ahora el tal Paco Salazar, están o a la cárcel o a las puertas de la cárcel, pero ¿cómo no se da por enterado? Mire usted, señor Sánchez, yo he estado con dos personas que han tenido la misma responsabilidad que Sánchez. Presidentes del gobierno, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Es que no me imagino una millonésima parte de mancha, de sospecha o de tacha que ellos hubieran podido soportar. Suárez dimitió. dimitió. A ver, dimitió. ¿Qué pasó? Pues nada, que asumió la responsabilidad política de no poder tirar adelante porque no tenía fuerza parlamentaria. Por esa sola razón dimitió. Dimitió en el 29 de febrero de 1981. Y Leopoldo Calvo Sotelo, que fue el presidente que lo sucedió y que yo también tuve el honor de compartir junto a él horas, días y meses. Un día nos llamó y nos dijo, voy a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Claro, a los allí presentes yo no hablaba. Eran las personas de categoría que yo no la tenía. Yo era un amanuense, pero estaba allí. Le dijeron, pero presidente, si las elecciones las perdemos. Dice, eso es una cuestión matemática. Y a mí no me va a interrumpir emocionalmente mi vida el que sea presidente o el que deje de serlo. Me toca convocar elecciones y las convoco. Sabía que las perdía y en noviembre de 1982 las perdió y no ocurrió nada, la vida siguió rodando. Pero este fenómeno que nos gobierna Pedro Sánchez no entiende que pueda dejar el poder y se aferra a él por todos los medios increíbles. Y hay una cosa que voy a decir, señor Sánchez y oyentes, esto es una aportación técnica constitucional. Es verdad que la Constitución le da al presidente el privilegio de continuar la legislatura o disolverla. Él puede buscar la fecha. Pero hay un momento en que no tiene esa elección, que tiene que disolverla y ir a elecciones. Cuando no hay presupuesto, cuando no hay mayoría parlamentaria que sostenga sus leyes. Ahora mismo no la hay.
Bueno, pero no la hay desde hace tres años. Pero no la hay desde hace tres años. Entonces, tampoco.
Pero es que tenía que haber dimitido.
Ya, pero la ley no será tan clara.
Haber convocado elecciones, pero, y no lo hace.
Pero no será tan clara la ley en ese sentido. Porque
se lo estoy diciendo yo. Se llama el deber de dimitir.
¿Y por qué no le han puesto una denuncia a este tío? ¿No han metido una querella?
Pues no le han puesto denuncia porque la oposición, si estuviera en el caso, los que actualmente gobiernan la oposición, a lo mejor harían lo mismo. Por eso la oposición que ahora está en el Partido Popular no hizo nada, sino que apoyó la propuesta de Vox de indultar a Chávez y a Griñán. ¡Ay, qué casualidad! Que el PP apoyara al PSOE para indultar a Chávez y a Griñán y que no hayan puesto los pies en la cárcel y que parece que no haya ocurrido nada y que 780 millones de euros se evaporaran de Andalucía. ¿Por qué? Porque luego le sale el PP un Montoro, le sale un Granado, le sale todo eso, señor Sánchez, lo siento. Pero lo digo porque...
No, está bien. Es que creemos que la solución está en la otra parte y luego ocurre lo que ocurre.
Pero mire, luego nos sale alguien de la Diputación.
Hay por lo general un...
Hay que decirlo todo, señor Sánchez. Sí, en Almería, la Diputación y algún alcalde.
Sí,
es que están esperando turno. Y teóricamente también lo hacen.
Sí.
Entonces no se ponen muy serios a la hora de reclamar al otro. No lo hacen.
Hay por lo general una actitud caballerosa en una partida de ajedrez de dos grandes maestros, de cómo actúan ellos y cómo actúan también los discípulos, la gente que los ve. Y cuando llega un momento en el que, cuando ven que no es posible, se dan la mano y son tablas y el asunto acaba, ¿no? O como un torero que no puede al final, pues oye, se da la vuelta, el torero ha hecho lo que ha podido, sale de la plaza y ya está, y punto y final. Pero no es el caso de Sánchez, no conoce eso, este hombre no conoce. No conoce el momento en el que la debilidad te impide servir a España. No. Está en otra historia. José María Martínez
de Haro. Está en mantenerse en el poder al precio que sea. Si el precio es la democracia, ya ha empezado a pagarlo. Si el precio es la tranquilidad y la estabilidad de España, también lo haría. Es decir, es una persona enferma de poder. Eso también existe. Lo que hay enfermas de sexo, enfermas de no sé cuánto, de dinero, pues él tiene en la cabeza el poder, le invade el cerebro y no tiene otro modo de afrontar su vida que no sea este que tiene ahora. Y claro, no se da cuenta que la gobernanza en una democracia se llama provisionalidad. Es un provisional, pero no quiere aceptar lo que es un provisional. Y lo es, como los diputados, como los alcaldes, todos son provisionales. Lo único estable es la ciudadanía, que es la que vota, pero ellos son provisionales y él no quiere serlo, quiere mantenerse, no se sabe hasta cuándo.
Feliz llegada a la comarca, querido José María. Nos vemos mañana, pasado, y nos tomamos algo y hablamos.
Adiós,
profesor. Hasta pronto. Los titulares del día de hoy, 3 de diciembre, son los siguientes.
El alcalde de Cuevas del Almanzor, Antonio Fernández, pide al gobierno incluir la descontaminación nuclear de Palomares en las negociaciones con Estados Unidos para renovar la permanencia de las bases militares de Rota y Morón. El concejal de Playas de Vera, Pedro Salas, ha calificado de tirita en la herida la reposición de arena en la playa. Aboga por una solución definitiva construyendo los espigones pendientes desde hace 18 años. Los socialistas de Garrucha sostienen que la cúpula defenestrada del Partido Popular almeriense tenía entre sus objetivos vender la finca Vista Alegre. Preguntan si entregar la alcaldía a Álvaro Ramos era una condición y a qué empresas habían previsto entregar la parcela municipal. El PSOE andaluz, por su parte, va a preguntar a Moreno Bonilla por 10 contratos menores adjudicados directamente en el año 2020 y 2021 por la Junta a dos empresas de José Juan Martínez, alcalde de Tíjola y diputado provincial, y a una empresa de Rodrigo Sánchez, ex primer edil de Fines, ambos investigados por el caso Mascarillas. Huerca Lobera amplía hasta 50.000 euros las multas por infracciones contra la Ordenanza de Protección Animal. Es la máxima sanción por falta de microchip. No recoger las heces, por ejemplo, se pagará con 300 euros. El ayuntamiento dice que pretende concienciar a los vecinos sobre la responsabilidad con el cuidado de las mascotas y el mantenimiento de sus calles. Noticia para los gallardos y la comarca. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la licitación de las tres rotondas prometidas hace 20 años en la antigua Nacional 340. Entre ellas la del cruce con la carretera de Garrucha, que es uno de los puntos más negros de la red en la comarca. Vamos a escuchar al alcalde de los gallardos cuando se refería a este asunto.
Pues mira, ayer precisamente también hablaba con el subdelegado del gobierno, con José María, que estuvo aquí en la Junta Local de Seguridad, vino él aquí al municipio, y bueno, pues también yo ya aproveché de hablar de esas tres, del proyecto de esas tres glorietas. Me dijo que ayer mismo se habían publicado en el boletín. Del Estado, y pues yo vuelvo a decir lo que os dije hace una semana, y es que acogemos esa noticia buena, la acogemos y estamos contentos de que se vayan dando pasos, esperamos y confiamos que se ejecute ese proyecto. Ahora mismo están en proceso de licitación, donde las empresas podrán ofertar y después pues ya seguir con el proceso. Creo que explicó que por el 20 o así de enero termina el periodo de licitación y ya pues se seguirá con el proceso. Pero también yo le comenté y le dije al subdelegado, pues esa inquietud que tengo se la trasladé a él, porque bueno, hace años también, no sé si 14, 15, no recuerdo bien, esa obra ya estuvo adjudicada en 1 millón de euros y no se llegó a ejecutar. Estuvo adjudicada y no se ejecutó nunca. La empresa, no sé lo que pasó, si dio en quiebra, no sé el motivo, no recuerdo el motivo exacto. Y entonces pues le trasladé esa preocupación y le volví a decir que en el momento que ya vea a las máquinas y a la empresa trabajando allí, pues este proyecto será una realidad. Mientras pues estamos un poco pues preocupados. Muy importante y necesaria esta obra para el municipio de Los Gallardos, para nuestro pueblo.
También en Los Gallardos, la Guardia Civil investiga un robo con violencia que terminó con un vecino acuchillado durante la noche del pasado 15 de noviembre. Fue precisa incluso su hospitalización. No ha sido el único dañado por este hecho. También algunos familiares suyos. Con el alcalde hablábamos sobre este asunto porque ayer, ante la inseguridad que se ha visto en el municipio, decidió convocar con urgencia una junta de seguridad local. Escuchamos al alcalde.
Pues sí, mira, pues el motivo fue que hace un par de semanas, el sábado, puedo deciros exacto el día que fue, y fue hace dos semanas, el 15 de noviembre, si no estoy equivocado, fue cuando ocurrieron, pues iba un vecino,
bueno, iban, parece ser que iban tres vecinos, es lo que la información que yo tengo, pues iban tres vecinos por aquí, por el paraje de la huerta, iban andando y fueron atacados, a uno de ellos con arma blanca, y ha estado el hombre en el hospital con lesiones, recuperándose de lesiones, parece ser que eran bastante serias, y los otros dos pues también fueron agredidos con menos gravedad. Y bueno, pues ese es el motivo porque se creó una gran alarma social. Estamos en un pueblo, en Lo Gallardo, un pueblo muy tranquilo, un pueblo donde hay una buena convivencia, y bueno, cuando ocurren un tipo de hechos de este tipo, o magnitud, como lo queramos llamar, para mí es muy grave, pues la verdad pues que se crea una alarma social y mucha preocupación, que es lo más normal, y el primer preocupado en este caso pues soy yo, que soy el responsable del municipio, y bueno, pues eso ha sido lo que me ha hecho, como bien has dicho tú, Catina, el convocar esta Junta Local de Seguridad, pues para coordinarnos, tanto la subdelegación del gobierno, que es la administración mayor a la nuestra, que las dos administraciones tengamos esa coordinación, y la Guardia Civil pues también esté coordinada con nuestra policía local, que son nuestra policía local hace un gran trabajo aquí en nuestro pueblo, en nuestro municipio, y pues que tengan esa coordinación pues para poder tener datos y para poder trabajar y atajar los problemas que se vayan presentando. Pues ya te digo, el vecino agredido es de aquí de Lo Gallardo y se está buscando al agresor, que parece ser que es de la comarca, pero yo pues no conozco su identidad.
La víctima es un vecino de Los Gallardos, de nacionalidad ecuatoriana, lleva ya bastante tiempo viviendo en esta localidad, y el agresor, en este caso, o el presunto autor, según muchos vecinos de la localidad de Los Gallardos que han sido consultados, se trata de un vecino de la localidad de Turre, que aún continúa en paradero desconocido. Y también la Guardia Civil ha rescatado a un anciano desaparecido 8 horas en Lubrín. Padecía Alzheimer y estaba totalmente desorientado cuando fue encontrado. De no haberse encontrado precisamente por la noche o anoche, el desenlace podría haber sido fatal, según nos ha comentado el propio alcalde que participó en las labores de búsqueda, Domingo Ramos. Cuando fue encontrado, esta persona ya tenía síntomas de hipotermia, iba sin ropa de abrigo y en zapatillas. Y un arma exclusiva del Algar será la pieza del mes de diciembre en el Centro de Interpretación de la Cultura Algárica de Antas. Es una alabarda en perfecto estado de conservación, con 6 agujeros para sujetarla al mango y con remaches. Una pieza muy escasa, que es la pieza del mes de diciembre. Y seguimos en Antas, donde la carretera de Aljariz permanece cortada toda la mañana en el cruce con el camino de los Zorrines, junto al merendero del Puntal, por las obras del circuito cerrado que está acometiendo la SAT. En Vera, una avería en la red de abastecimiento provoca cambios también de sentido durante 3 días en las calles Isabel la Católica, José Gómez, Diego Caparrós y Coletos. El ayuntamiento recomienda prestar especial atención a la señalización. Y terminamos en San Juan de los Terreros, en Pulpí, que va a estar sin suministro eléctrico desde las 3:30 de esta tarde hasta las 4:30 aproximadamente. El motivo es el trabajo de mantenimiento que se está realizando en la red.
Tengo en el ordenador una foto de Margallo, el entonces, estamos en el año 2015, el ministro de Asuntos Exteriores español, que recibió al ministro de Exteriores, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y sabiendo lo que ha pasado después, lo que hablaron y las consecuencias que ha tenido en relación a nuestro problema en Palomares, veo un par de payasos. Los tengo que llamar de esa forma porque, aunque ellos se lo tomaran muy en serio y el asunto fuese ni más ni menos que tener unas buenas relaciones con Estados Unidos y dejar que la base de Morón o algunas bases aquí en España de Estados Unidos siguiesen siendo utilizadas por el ejército norteamericano como punto de apoyo a sus incursiones en África o en Oriente Próximo, pues que son cosas importantes, no es menos importante que en su momento un avión norteamericano, que es el culpable, es el responsable de que esto ocurriera, aunque no se pueda señalar intencionalidad, tengamos este problema ambiental aquí en la zona. Y 60 años después que tú tengas un problema, ya no es que han pasado 5, o por si es un asunto internacional, han pasado 17, es que son 60 años en los que nadie ha querido hacer nada. Y ahora cuando ves aquí, que ese día de octubre de 2015, cuando vino John Kerry, Margallo le regaló una guitarra española estupenda, y el otro le regaló una serie de relojes, un reloj de mesa, me parece que era de una colección especial, en fin, se obsequiaron. Margallo, hay que decir que tuvo una cierta intención, porque le pidió que cantara Volver. Volver es el tango de Gardel. Y quería mandarle un mensaje subliminal, en el sentido de que 20 años no son nada, y 50 y tantos seguramente sí lo son. Que era cuando ocurrió esto, eran 55 años los que llevaban ya. Así que Kerry se hizo el tonto, no quiso entender lo que se le decía. El otro no le insistió, porque las relaciones entre Estados Unidos y España pasan por cosas más importantes que limpiar palomares, y en España, que debería ser el interesado, pues tampoco parece que sea más importante el tema palomares que lo que el otro.
O yo le hubiera regalado una pala,
Una pala.
Claro, por ejemplo.
Como Jesús, un Jesús Caicedo, que lleva un trocito de tierra, un poquito de tierra, toma un trocito de tierra bendecida con radioactividad de... Claro, esas cosas no se hacen. Yo entiendo que esto lo hacen los animales como yo, pero la gente no hace eso en el mundo de la diplomacia y no lo va a hacer. Pero esto es lo que está ocurriendo. Claro, que el alcalde diga ahora que, en fin, mejor hacer esto que no hacer nada, que si no hago nada me... No lo ha dicho él, pero...
Mañana
si,
se va a pronunciar el alcalde.
Si no hace nada me critican, y si no lo hago también, pues, vamos a ver. Lo que hay que hacer es algo que tenga resultado. Y hay que entender que nosotros no somos el canal de Isabel II, no estamos en Madrid, no somos Junts, ni tenemos la fuerza de nada. Pero 60 años ya está bien. Pero bueno, ya está bien hace muchos años. No es que hasta aquí hemos llegado, no es que hoy más que nunca, es que más que nunca era desde el primer día. Estas palabras, estas expresiones. Sí, cuando veo a estos dos payasos con el Volver, la guitarra y riéndose, pues están haciendo la escenografía perfecta para firmar el protocolo, que no un convenio, porque el convenio estaba firmado, y que el protocolo no es más que una añadidura al convenio, en el que dicen lo que les gustaría hacer a partir de ese convenio. Y entonces a partir de ese convenio les gustaría limpiar palomares. Pero Es un canto a la nada, es una petición a la nada, es una promesa a nadie, es un... Nos gustaría, ¿sabes? Pues, oye, te vienes con nota, me gustaría, pero ¿dónde está la acción? Hay unos verbos que expresan la acción, ¿no? Vamos a hacer, pero lo de me gustaría queda en nada. Y los protocolos es queremos hacer, nos gustaría, sin firmar ni comprometerse a nada. Y esta es la realidad a día de hoy. Con esto terminamos el informativo. Mañana 4 de diciembre, hoy 3, pues mañana 4 vemos qué pasa por la zona, echamos un vistazo, nos asomamos por cada rinconcito, que sabemos que más o menos ocurren cosas. Algunas de hoy se las ampliamos porque no hemos podido por el tiempo, y volvemos a pasar por el barbero a la comarca desde el punto de vista informativo, a recortarle aquellas cosas que creamos que sobran, en fin, lo que periodísticamente podamos aportar, y hasta donde nos dé la fuerza el periodismo, que no somos alcaldes, evidentemente. Hasta mañana, adiós.
Radio Actualidad. las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.